Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy nuestro invitado es César Combina, candidato a de San Isidro por Fuerza Popular. Y generalmente no estamos de acuerdo, pero hoy tendríamos que hablar sobre esta posible fuga del sobrino del presidente Castillo, Fray Vázquez Castillo, en el avión presidencial. Quien no está de acuerdo con eso es un antipatriota, por decirlo menos, ¿no? Un relativista. Pero justamente así empezamos el programa, hablando de eso. La congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, le pidió a la fiscal de la Nación que investigue qué ocurrió con el viaje del avión presidencial del 26 de junio, en el que, según el registro de vuelo, viajó alguien llamado Lai Vázquez Castillo, ¿no? No Fray, Lai, identificado con un número de DNI inexistente y registrado como sobrino del presidente Castillo. Se sospecha que se trataría del fugitivo sobrino del mandatario Fray Vázquez Castillo. En el oficio de la fiscal de la Nación, la legisladora se refiere además al hecho de que ese día no hubo programada ninguna actividad presidencial del presidente Castillo Chiclayo. Destino de vuelo presidencial, por si acaso. Por su parte, ¿quién va a defender esto? Por su parte, el congresista Avanza País, Diego Bazán, presidente de la Comisión de Defensa, informó que pidió formalmente al ministro los documentos de protocolos de viaje y que citarán al ministro de Defensa y al jefe de la FARC para que expliquen lo ocurrido con ese tan cuestionado viaje que podría implicar una ayuda de fuga, y esto debería implicar, si se comprueba, una vacancia presidencial. Acá no se trata de vacadores, golpistas. ¿Quién puede defender que el avión presidencial se haya usado para una fuga? ¿Quién? ¿Cerrón lo va a defender? ¿Los acérrimos seguidores de Castillo lo van a defender solo porque es de izquierda? ¿Así estamos relativizando dependiendo de las ideologías políticas? Buscan interpelar a Landa, por otro lado, ¿no? De Renovación Popular y Avanza País siguen entrenando para tener a los ministros, así es, para tener a los ministros, acá tengo un problema, sí, para tener a los ministros respondiendo interpelaciones. Ahora recolectan firmas para llevar al canciller César Landa que responda por varios asuntos. La decisión del gobierno de abrir una embajada en territorio palestino, el reconocimiento de la República Saharaui, la postura frente a la soberanía de Argentina sobre las Malvinas y en general el discurso del presidente de la Asamblea de Naciones Unidas. En el debate de ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores, la congresista María del Carmen Alba dijo que en la República Saharaui eran apenas 40 carpas y en el desierto de Argelia. Tampoco se puede cuestionar con esa, disculpen el término, ignorancia, ¿no? No se puede cuestionar así. La República Saharaui es mucho más que eso. Ahora, preferir ponerse del lado de la República Saharaui de Marruecos es otro asunto. En todo caso, para ninguno de los dos, ¿no? Para ninguno de los dos. Habrá que revisar qué viajes han hecho a Marruecos algunos parlamentarios que defienden encarecidamente a esta República Árabe. Mañana votarán reconsideración de censurar al ministro del Interior. A pesar del pedido de los partidos oficialistas, el Congreso confirmó que mañana miércoles sesionará el pleno de manera semipresencial para debatir la reconsideración de la moción de censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta, rechazada el viernes pasado. La promotora de la censura, Adriana Tudela, pidió esta reconsideración y los partidos de gobierno pidieron que no se celebrara esta semana, que es de representación, pero el presidente del Congreso, José William Zapata, aceptó el pedido de su colega de bancada y convocó para las 9:30 de la mañana de este miércoles. El viernes la votación quedó 55 a favor, sí, de la censura, 38 abstenciones. Bien extraño eso, ¿no? Porque aquí hay una obstrucción a la justicia clarísima. El caso de Harvey Colchado es clarísimo. Y ya quien defiende a Castillo por ese aspecto es fanático, pues es barra. Es como defender a la Alianza Lima, defender a la U y ser barrista de Castillo, algo así. No se me ocurre otra explicación, ¿no? Aníbal Torres y Félix Schero declaran hoy, por si acaso. Para hoy están programadas las declaraciones del primer ministro Aníbal Torres y el ministro de Justicia Félix Schero en la Fiscalía de la Nación, que los investiga por presuntamente pertenecer a la organización criminal que supuestamente está encabezada por el presidente Pedro Castillo. Torres responde esta mañana ante la Fiscalía, ¿sí?, por su reunión con Bruno Pacheco, después de que se salió de la Secretaría General de Palacio de Gobierno tras el hallazgo, recordemos, de $20,000 en un gabinete del baño de su oficina. Chero, quien está citado para esta tarde, sería interrogado sobre la versión de un aspirante a colaborar eficaz, y señaló que él le envió un mensaje a Samir Villaverde para intentar, sí, para intentar impedir que declarara contra el presidente Castillo. Así es, a este nivel hemos llegado. Y ahora lo del avión presidencial, ¿no? Bueno, retenciones de iPhone 14. En los últimos días se han registrado quejas de usuarios a quienes les han incautado en el servicio de aduanas teléfonos celulares iPhone 14. Bueno, están homologados por el MDC. Ojo, el Ministerio informó que ese proceso continuará mientras no haya concluido la homologación que se requiere de acuerdo con las normas para luchar contra los celulares. Ojo, ese es el bien superior. Lo que ha ocurrido es que aduanas están reteniendo los teléfonos que llegan al país por servicios de compras por Internet, pero ahora también lo están haciendo los pasajeros que llegan con estos equipos en sus equipajes. El Ministerio informó que la retención no implicará multas ni sanciones, pero que se pueden tomar hasta 30 días para hacer el proceso de homologación y devolver el aparato, la burocracia. Por supuesto, esa situación ha generado muchas quejas en los pasajeros. Por supuesto que sí. Bien, vamos ahora sí a conversar con César Combina, el candidato a la Isidro, y también muy activo en redes, analiza la política, tiene sus seguidores, sus detractores, como todos nosotros, sus seguidores y sus retractores, pero se trata pues de escucharlos entre todos. Y como le decía antes de la entrevista, César, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Grado 5. Gracias.
Buenos días, René, un gusto, y tienes toda la razón, esa es la democracia, sabernos escuchar, sabernos respetar y entender que la libertad de opinión no implica un crimen. Lo que nos tiene que unir, y es lo que vengo diciendo durante muchos años, es enfrentarnos contra los criminales, aquellos que no opinan, sino que mandan matar, aquellos que no opinan, sino que quieren robar, aquellos que no opinan, sino que quieren destruir la opinión del otro. Y en este sentido, creo que nos estamos enfrentando, como lo dije hace mucho tiempo, a una organización criminal.
Sí, sí, lo dijimos, ¿no? Bueno, pero ese es otro debate. Siempre discuto contigo quién lo dijo primero, claro. ¿No? Pero
lo importante es que se dijo, y ahora ya todos, creo que, como tú has dicho, sí, no puede haber alguien que el día de hoy no esté de acuerdo en este mínimo común denominador.
Pero te acuerdas, César, antes de hablar de algo que nos va a unir de todas maneras, ¿te acuerdas, César, que hemos hablado también que el 2007 hubo una alfombra roja que le pusieron a Pedro Castillo? Acuérdate, tienes que admitirlo, del Parlamento le pusieron la alfombra roja a Pedro Castillo en 2017 en la huelga magisterial, y lo hizo el partido que tú ahora representas, ¿no? Con Becerril y compañía. O sea, esto no sí, lo puedes negar, y salía más sombrío, salía más sombrío, pero para acabar, más sombrío. Sí. Hicimos un reportaje en Cuarto Poder, eso hemos conversado, donde entrevistamos al general Arriola, diciendo, por favor, miren quiénes están acompañando al señor Castillo, miren, y lo advertimos. Y salía, por ejemplo, Beto Ortiz a decir, no te ruqueen a los maestros. Salía Cecilia Chacón y decía, por favor, ¿por qué te ruquean a los maestros? ¿Por qué esto es así? Esto es la obra de PPK. Y salimos con el informe y mira tú, ahora cómo cambian las cosas. Eso, consígueme eso. César, por favor.
Bueno, la verdad, y eso es lo que repito siempre, la verdad siempre sale a la luz, y personalmente te tuve con muchos de esas personas, empezando con el señor Joaquín Ramírez, con el señor Becerril, y con muchos de los que conformaron en ese momento ese parlamento, que para mí fue un parlamento que pudo aprovecharse mejor, pero justamente por estas personas no se logró aprovechar correctamente una posición diferente a la mía, y creo que la de muchos de peruanos. ¿Se equivocó Becerril en hacer eso? Claro que sí, y por eso creo que está expectorado de la política peruana, y se habrá equivocado en muchas cosas más, porque está inclusive investigado por otras cosas. El señor Joaquín Ramírez, que utilizó Fuerza Popular como trampolín político, y ahora termina comprando y usurpando un movimiento regional en Cajamarca, que inclusive jala a la gente de Castillo para ver cómo votan por él. Entonces, Lo que sí creo que es importante reconocer.
Cuéntanos de Joaquín Ramírez.
Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez, yo denuncié su cuestionamiento, ¿no? Que era una persona prepotente, que era una persona que tenía un objetivo político en Fuerza Popular y que creo que hizo mucho daño al partido, a la candidatura de Fuerza Popular del 2016, y que además, para mí personalmente, representó ese sector tan negativo de personas que ingresaron con Fuerza Popular, pero que no tenían ningún tipo de base ideológica, que no tenían ningún tipo de conciencia de lo que defendían, sino que más bien fueron, como tú señalas, ¿no?, los que cometieron este tipo de errores que se le achaca a Fuerza Popular cuando Fuerza Popular no tenía esa posición de defensa del marxismo, ¿no?, que nunca la va a tener.
No, claro, pero Becerril pues abrazaba, sonreía con Pedro Castillo, lo hizo famoso, ¿no?
Esa imagen, por ejemplo, esa imagen para mí es una de las imágenes que no se puede volver a cometer, y que no se puede volver a cometer no por un partido de oposición clara, antimarxista, de oposición a las mafias como Fuerza Popular, sino tampoco se podría cometer con Renovación, tampoco con Avanza País y con ningún partido democrático. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Ya se han cometido errores.
Cuando esa oposición a las mafias, ya entramos otra vez a la discusión, ¿cuál mafia? ¿No? Pero mira, quiero, antes de seguir debatiendo sobre eso, hablemos de algo que nos va a unir de todas maneras. Lo del avión presidencial, por favor, César Costa. Ayúdanos a dimensionar el avión presidencial. O sea, en rigor, tú sabes, hay que comprobar que esto haya sido así, ¿no? Que efectivamente se haya ingresado clandestinamente a Fray Vázquez Castillo. Pero todo indica que así ha sido. Dando el beneficio de la duda, de todas maneras dejándolo a 20 euros, asumamos que eso haya ocurrido. ¿Qué es, César?
Esto es la gota que debería de rebalsar el vaso. ¿Por qué? Porque muchos de los que venimos desde antes increpando, denunciando a Pedro Castillo, a Vladimir Cerrón y a otros grupos que los lideran estos dos personajes, teníamos pruebas de muchas otras cosas, pero aquí hay una situación que es muy diferente. Por ejemplo, el caso de Zarratea, el caso de la obstrucción a la justicia, el caso del tráfico de influencias en las Fuerzas Armadas, que para mí son la base más sólida de pruebas que confirmarían la necesidad de una vacancia presidencial por incapacidad moral, tienen un doble cara. La cara formal, donde ellos intentan lavarse formalmente, contratan un abogado como Benji y comienza a utilizar la misma legalidad para protegerlos, y la parte informal, que es donde ellos desarrollan su actividad criminal. El caso del avión presidencial es el descaro total, porque utiliza toda la formalidad para cometer un delito. Entonces, el señor Castillo, ya no estoy hablando como político, si no quiero hablar como un analista, no soy abogado, pero como un analista legal, en decir lo siguiente: señor Castillo, primero, no responde por la vinculación directa que se le hace por su sobrino, que sería su operador político y criminal. Luego, demora su procesamiento para encarcelarlo, para atraparlo por la justicia, demora la fiscalía y demora la policía. Luego, se genera una orden fiscal, judicial y policial de atraparlo. Él no da seguimiento a esta orden, comete otro delito que se llama obstrucción a la justicia, pero además utiliza un bien público que está controlado.
Ese es lo más grave, ¿no? Ese es, digamos, lo más criminal, digamos, ¿no?
Exacto. Eso es lo que yo digo, que ya es la gota que derramó el vaso, porque legalizas el crimen, inclusive con documentos. Esto no se puede negar. ¿Qué cosa ocurre? Utilizas un bien público como el avión presidencial que pagamos todos los peruanos, que además se somete a tres tipos de control. Hablamos del control de las fuerzas aéreas, que tienen su propia oficina de control interno. Hablamos de la Contraloría y hablamos del Congreso de la República. Entonces, tienes tan poca sangre en la cara y te sientes tan todopoderoso que utilizas un bien público para cometer un delito. Y lo más gracioso, creo que lo anecdótico de esta situación, es que las Fuerzas Armadas ni siquiera fueron informadas de esta situación. Simplemente se les dijo, los que hemos viajado, tú también para muchas entrevistas has viajado del grupo 8, y simplemente te ponen en la sala, aparece una persona, recoge tu DNI y los apunta de lo más normal. Esto ha ocurrido, es decir, Fray Vázquez estuvo en la sala de espera del grupo número 8, pasó el control de seguridad de la avenida principal, pasó el control de seguridad del área de seguridad y logró subir al avión presidencial. Esto no puede ocurrir, es imposible, no puede ocurrir si es que el jefe de la operación, es decir, el presidente de la República o su jefe de Estado Mayor, su edecán, no da la autorización. Y me consta porque cuando hacíamos visitas junto con miembros del Poder Ejecutivo, cuando yo era congresista, y cualquier congresista y periodista lo sabe, la autorización expresa de los invitados recae en el jefe del pliego. El ministro invita a los periodistas y a los congresistas, y el presidente invita, cuando él viaja, a quien corresponda. Entonces, Pedro Castillo invitó directamente a su sobrino prófugo para ayudarlo a fugar de la justicia. ¿Qué más necesitamos para abrir los ojos?
Claro, o sea, lo que necesitamos en rigor, ¿no?, con un abogado como Ben Espinosa, es ver el documento, pero el documento ya está, ¿no? O sea, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar en el Congreso para que en este caso no se necesite el avance fiscal y que se pueda vacar al presidente por algo que realmente es una cachetada, toda una falta de respeto tremenda, ¿no? Como parece una, con todo respeto, una república, no voy a decir el continente, pero del cuarto mundo. O sea, así bananera es.
Exacto. Esto parece una telenovela o serie de Netflix en donde ya te puedes esperar cualquier cosa porque los guionistas se quedan ahí a veces sin ideas y hay unos giros muy dramáticos y esto es lo que está ocurriendo en el Perú. No, el señor Castillo.
Es una dictadura tropical, ¿no? De películas, ¿no? Que meten al sobrino en el avión presidencial para que fuera. O sea, es alucinante. O sea,
es realmente alucinante y aquí tenemos que aclarar que en primer lugar el presidente de la República no tiene el control directo del avión presidencial ni de ningún avión o helicóptero. Todos los aviones de la Fuerza Armada dependen del ministro de Defensa, recientemente cambiado, que sí. Es además un operador Barragán, político de Antauro Barragán, Humano. Exacto. De Antauro Humano, entonces, Barragán. Hay que recordarle a los señores parlamentarios que creo que muchas veces no revisan la constitución política del Perú y no revisan su curso de Estado peruano en Estudios Generales Letras, que el ministro debería ser invitado, para mí censurado, pero invitado inmediatamente a responder un pliego de preguntas en el Pleno, porque él es el administrador y propietario de toda la flota de helicópteros, aviones y avionetas del Estado peruano. El presidente no. Es decir, el avión presidencial tiene el rótulo de avión presidencial, pero el jefe y el dueño es el ministro de Defensa. Y eso lo puede confirmar alguien tan conocido como la exministra Nuria Sparch, que también muchas veces aclaró que los helicópteros y la decisión sobre los aviones recae en el Ministerio de Defensa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas, la FAP, hace un control riguroso. Por tanto, ellos tienen que responder de forma administrativa cómo se les ha ocurrido que se escape dentro de uno de sus aviones un prófugo de la justicia. Es decir, entonces, por ejemplo, vamos a decir cualquier cosa, en el futuro tenemos que pasar triple o cuádruple revisión de pasaportes y DNIs, porque se podría subir un terrorista, se podría subir un loco que quiera matar al presidente de la República en cualquier avión. Claramente, sí. Entonces, el jefe de seguridad tiene que salir de ahí.
La pregunta, nos queda un minuto. Lo que preocupa es que el presidente Castillo sale a negarlo en el tuit, como niega las otras acusaciones, dice: esto es mentira, pero no aporta nada, ningún documento que respalde lo que él llama falsedad, ¿no? O sea, no aporta. Y por último, brevísimo, por favor, ¿qué camino espera el Congreso? Ya has dicho lo que debería pasar, pero si se ponen las pilas acá,
lo que se tiene que pedir inmediatamente es la presencia del ministro de Defensa, porque el presidente no puede acudir salvo por una misión de vacancia. En segundo lugar, se tiene que pedir a través de la Comisión de Fiscalización todas las cámaras de seguridad del complejo Grupo Aéreo número 8, que hay en la entrada, en el camino y en el ingreso a la sala de recepción. Todos los que hemos pasado las hemos visto, y también hay cámaras alrededor del aeropuerto. Ahí, con esas cámaras, se puede identificar claramente los vehículos y las personas que bajan. Si de un vehículo a cargo del Palacio de Gobierno baja el señor Lai Vázquez o Fray Vázquez, ya sería el colmo de los colmos. Y por otro lado, también se debería pedir el uso, por ejemplo, de el uso de los controles internos dentro de la aeronave. Usualmente existen dobles o triples controles. No es que uno tenga que saber de aeronáutica para saber que no solamente existe un papelito de registro de pasajeros. Aquí se envía DNI, se pide certificado, claro, de vacunación.
Hay maneras de encontrarlo. No puede quedar eso en la nebulosa, porque podría, de repente no encuentran las cámaras, no sé.
No, el señor Castillo, pues ahorita está pues con hasta acá, honestamente no puede escaparse de este barro, y hay miles de formas de comprobar esta situación.
¿Esto debería ser un punto de quiebre?
Esto debería ser un punto de quiebre para que congresistas, que hasta el día de hoy no estarían a favor de la vacancia, entiendan que la obstrucción de la justicia se ha convertido en el modus operandi principal de Pedro Castillo.
Muchas gracias, César Combina. Lamentablemente nos acabó el tiempo, ya conversaremos pronto nuevamente. Y bueno, San Isidro, ¿cómo vas? Rapidísimo, rapidísimo, 30 segundos.
Bueno, muchas gracias a los amigos de San Isidro, a los vecinos y vecinas que nos van a apoyar el 2 de octubre. Yo solamente quiero agradecerles, porque estamos presentando una propuesta para defender a San Isidro. Justamente es el contexto en que necesitamos políticos concretos, capaces, preparados, y sobre todo que no les tiemble la mano. Con la fuerza, con la misma fuerza con la que enfrento a Pedro Castillo, quiero defender a mis vecinos y a mi distrito para recuperar ese San Isidro que todos queremos, y espero que el 2 de octubre mis vecinos me den la oportunidad, marcándola acá, de César Combina.
Esto fue una cortesía por tu disposición. Gracias, ya conversaremos sobre San Isidro. Muchas gracias.
Muchas gracias, René. Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego, gracias. Bueno, es clarísimo lo del avión presidencial. Si se consiguen las pruebas, los documentos que faltan, ¿quién lo puede defender? ¿Quién lo puede defender? Por favor. Gracias. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.